Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a Ventaja Legal, que hoy quiere compartir con ustedes las preocupaciones, ¿no?, de los abogados in-house, que se dice, es decir, de la empresa, que se han reunido precisamente en un encuentro aquí en Madrid. Bueno, Ventaja Legal también, que va a responder hoy a una oyente que se pregunta por la responsabilidad del partido político en cuestión por las acusaciones de acoso de su secretario, si no recuerdo mal. Bueno, Ventaja Legal también, que quiere recordar el avance y la importancia de los temas de sostenibilidad en la empresa, como la etiqueta ASG, y si me permiten, en general, lo medioambiental y la responsabilidad, es clave, es un punto clave hoy en día, y además comentar que toma cartas en el asunto la CNMV y hay plazos y deberes que cumplir, luego lo explicamos. También nos preocupa el caso de los datos agregados y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncia, pues eso, protegiendo a un ciudadano que hizo una manifestación en público de su orientación sexual y acto seguido se le sumaron pues muchos datos de otras fuentes en su red, en Meta, si no recuerdo mal también. Y quiero compartir una respuesta con un letrado que en el entorno del Congreso, del 19º Congreso que tuvo lugar de la abogacía en Málaga, contesta a una pregunta de ustedes, una pregunta que es la pregunta del millón, es decir, ¿en qué consiste eso del daño moral? Un concepto que la verdad es que no se entiende muchas veces bien, desde luego por parte de nuestro oyente, y que, para serle sincero, pues nos trae de cabeza también a la profesión. Bien, en la segunda parte primero conectaremos con Ana Buitrago, diputada tercera de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogacía de Madrid y responsable del capítulo de Abogados de Empresa, porque ha tenido lugar, como decía, el primer encuentro Abogacía de Empresa organizado por los colegios tanto de Madrid como el de Barcelona, y vamos a hablar de secreto profesional en torno a la empresa, y vamos a hablar del papel del profesional del derecho en temas de estrategia, cada vez más involucrados a esos niveles, y por supuesto nos preocupan sus temas psicológicos, la salud del letrado, del equipo jurídico en general, al que se le exige un alto rendimiento, y también nos interesaremos por precisamente la actualización, la transformación permanente a la que se somete perfectamente el equipo y la gestión de los servicios jurídicos, transformación y actualización, que evidentemente pasa también por aplicar en lo que se pueda la inteligencia artificial. En Ventaja Legal nos interesa mucho cuidar a este colectivo de fervientes letrados de empresa, en general el staff directivo, muy vinculado tanto directores financieros como comerciales, marketing, etcétera, responsables por supuesto de diferentes áreas reguladas. Y vamos a recoger también una entrevista que hicimos en su momento, en momentos de pandemia precisamente, con Miguel Ángel López Marchena, un magistrado, sobre un tema clásico, las garantías que ofrece el modelo español de justicia cuando alguien es detenido. Eso que habrán oído del habeas corpus, el papel también de un juez instructor, el reto de proteger los derechos del investigado. Esto y bastantes cosas más tendrán lugar hoy aquí en Ventaja Legal.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos, compañeros.
Buenas tardes. Saludos a todos. La abogacía estrenará el próximo lunes 11 de noviembre una versión renovada de su firma digital, ACA Plus, en sustitución de la anterior Autoridad de Certificación de la Abogacía, conocida como ACA. Así lo aprobó el viernes el último pleno de la abogacía. A partir de esa fecha, los letrados y letradas contarán con dos opciones de firma electrónica, la cualificada con tarjeta, tal y como se está actualizando en la actualidad, y la avanzada, a través de un certificado en software que se podrá descargar desde la web de abogacía.es e instalar en cualquier navegador. Los colegiados podrán utilizar las dos versiones indistintamente. Esta nueva versión permitirá a los abogados seguir realizando, como hasta ahora, diversas gestiones online a través de la acreditación de su identidad colegial. De esta manera podrán solicitar los pases a prisión, consultar la facturación en el turno de oficio o presentar escritos en los juzgados, entre otras gestiones. Miguel Hermosa, presidente de la Subcomisión de Justicia Digital de la Abogacía Española y decano de Palencia, nos habla de las ventajas de este cambio.
La nueva firma AK Plus tiene varias ventajas para los colegiados. La primera de ellas es que podemos seguir contando con un certificado en tarjeta criptográfica, con el que podamos emitir firma cualificada. Además, todos los colegiados dispondremos de un certificado software para poder realizar firma con las características de firma avanzada y poderlo instalar en nuestros equipos.
Con AK Plus se renovarán más de 120.000 certificados para incorporar una nueva tecnología de firma adaptada al ritmo de la profesión que necesita en esta realidad más digital. Los colegiados podrán realizar el cambio de la mano de los diferentes tutoriales que encontrarán en la web de abogacía.es o también podrán solicitar soporte técnico. Este proyecto de renovación comenzó ya en 2022 con la elección de la empresa SIA, filial del grupo Indra, para llevarlo a cabo.
En una reunión celebrada la semana pasada, los presidentes de la Abogacía y del Consejo General del Poder Judicial, Salvador González e Isabel Perello, han acordado fortalecer la colaboración entre ambas instituciones para mejorar el servicio de justicia en España. Este acuerdo busca avanzar sobre el convenio firmado hace un año y, en palabras de González y Perello, llevarlo un paso más allá con nuevas acciones concretas. En este primer encuentro, desde que ambos asumieron sus cargos, se planteó la creación de comisiones mixtas que permitan trabajar más de cerca con la Abogacía, el Poder Judicial y las administraciones públicas en las diferentes comunidades autónomas. Estas comisiones ayudarían a canalizar de manera más directa los recursos y la asistencia necesarios para optimizar el funcionamiento de la justicia.
Además, los presidentes han resaltado la importancia de dar mejores condiciones al turno de oficio y asegurar que las relaciones entre los profesionales de la justicia estén recogidas por el respeto mutuo en beneficio de la ciudadanía. Finalmente, también ambos presidentes hablaron de reforzar la formación conjunta entre jueces, magistrados y abogados, especialmente en cuanto a la nueva legislación. Para González, el compromiso de todos los operadores jurídicos es fundamental para mejorar la justicia y dice que si remamos juntos está seguro de que lograremos resultados mejores.
Y vamos ya con varias noticias breves de la última semana. El Supremo amplía 26 semanas el permiso de maternidad para las familias monoparentales de empleados públicos.
Carlos Bazán, abogado que ha conseguido el fallo, manifiesta que el menor en una familia monoparental debe gozar del mismo derecho que en una biparental, así como del respeto necesario a principios constitucionales como el de igualdad para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento.
Exoneran una deuda de más de 260.000 euros a un empresario afectado por la crisis de 2008 y la pandemia.
El pasivo insatisfecho perdonado incluía deuda pública y también préstamos a avales del administrador a la sociedad, de un negocio que, tras casi 20 años de funcionamiento, tuvo que cerrar.
Siguen abiertas las inscripciones para las jornadas de penitenciario y de extranjería organizadas por la abogacía.
Abogados expertos en penitenciarios se reunirán en Ciudad Real el próximo 7 y 8 de noviembre y los de extranjería lo harán en Cartagena el 28 y 29 del mismo mes.
Abierta la inscripción para el curso de formación Derechos Digitales de las Personas Mayores.
La primera edición del curso se llevará a cabo el 7 de noviembre en formato presencial y online. Esta formación es de carácter gratuita y en ella se tratarán los derechos digitales con el foco en las personas mayores, el derecho a la protección de datos, al honor y a la intimidad, sus relaciones con la justicia, así como la protección jurídica de dichos derechos.
Análisis de la jurisprudencia relativa al delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, hoy en la conferencia de los lunes.
A cargo de Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Penal del Tribunal, la jornada será presentada y moderada por Fernando Rodríguez Santocildez, decano del Colegio de Abogados de León. Será a partir de las 4:30 y se puede seguir online o de manera presencial, previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
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 Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Nos pregunta, dice, hola, soy Marta, estudiante de Derecho y me han recomendado el programa de clase. Hombre, qué bien. Bueno, dice, desde el viernes o el jueves, todo el mundo habla del caso del político que presuntamente ha abusado sexualmente de compañeras y amigas. Y me da la sensación de que se están olvidando de que la organización para la que trabaja, el partido político, también pudiera ser responsable, según me han explicado en la uni. Bueno, gracias Marta, te han enseñado bien. La verdad es que mucho se habla de su comportamiento y de aspectos políticos, pero hasta ahora no he oído demasiado acerca en ese sentido. Por eso también quiero compartir precisamente con los oyentes tu comentario. En efecto, en general, la responsabilidad de una empresa en casos de delitos sexuales cometidos por sus trabajadores en España depende de varios factores, ¿no? Y no podemos olvidar, además, también que hay responsabilidad tanto por actuar como por no actuar correctamente a nivel de eso, de prevención y también de respuesta, ¿no? Con la reforma relativamente reciente del Código Penal en España, vía Ley Orgánica 10/2022, la conocida, la archiconocida como ley de solo sí es sí, pues bien, se ha ampliado la responsabilidad de las empresas en casos de delitos sexuales cometidos en el ámbito laboral. Aquí habrá que estar, pues eso, a ver el juego que hacen la comisión de, si se llegase el momento a calificar como tal, de los delitos, de los presuntos delitos, el juego, digo, a efectos del tiempo, ¿no? Bueno, desde entonces está claro que las empresas pueden ser penalmente responsables si no previenen ni actúan contra conductas que atentan contra la integridad moral o sexual de los compañeros, es decir, que se produce el acoso sexual en el entorno laboral, lo mismo que cuando hay conductas hostiles, humillantes o intimidatorias. Así que lo que procede será que en el futuro próximo, pues la justicia analice si se cumple con la ley, es decir, si el partido en este caso habrá implantado acciones preventivas y de respuesta a modo de protocolos de actuación frente a casos de acoso y canales de denuncia. De hecho, no sé si te has fijado en que enseguida han respondido, bueno, tampoco tan enseguida, pero el partido ha respondido diciendo que había dado unos cursillos, etcétera. Bueno, lo suyo será precisamente analizar el mapa de riesgos y adaptar los códigos éticos para reflejar normas que protejan eso, la libertad y la dignidad de todos, ¿no? A resultas, bueno, veremos si hay incumplimientos y el nivel de responsabilidad, lo mismo que las sanciones, incluidas las multas. Es más, ojo, porque en casos graves, sabes que en España se podría producir incluso la disolución de las entidades, ¿no? Bueno, tratándose de un caso público y de esta difusión, la verdad es que habría que pensar si no sería un buen momento para dar ejemplo, precisamente aplicando esta metodología que cuelga del Código Penal y llegar hasta el final. Tenemos más preguntas. Hoy nos preguntaba también Lola, dice, soy Lola, estoy hecha un lío, he sido víctima de un accidente de tráfico, estuve un tiempo esperando que me excarcelaran, dicen los bomberos, y me he sentido maltratada e incluso temí por mi vida, ya que mi vehículo en el que iba quedó en medio de la calzada expuesto a que otros impactasen conmigo y remataran mi vida, ¿no? Dice también, buceo por internet, eso de bucear y por internet, la verdad, tiene más peligro, pero bueno. Y resulta, dice, que hay muchos conceptos distintos a los efectos de la indemnización que merezca en su caso, ¿no? En particular, dice, no me entero muy bien de qué es eso de los daños morales. ¿Nos lo podrías explicar? Bueno, pues muchas gracias por Lola por tu pregunta. Confío en que estés recuperada del accidente. Me imagino que ya tienes una defensa bien de la aseguradora o propia que te va a asistir en el caso. Bueno, como no conozco las circunstancias exactamente, me remito a lo que ellos digan, pero sí que voy a hacer un pequeño matiz con respecto a tu pregunta. Mira, has dado con un tema, ojo, de lo más complejo. Seguramente llevas esperando contestación por mi parte desde el mes de julio, y es que he preferido esperar a tener un testimonio que sabía que lo iba a recuperar de primera mano para contestarte. Mira, el daño moral es una idea que ni siquiera los juristas tenemos, es un concepto que no está tampoco tan claro muchas veces, ¿no? Y que suscita, pues eso, muchas interpretaciones a nivel de juzgados y de tribunales. Si a eso le sumas que puede ir cambiando su significado según estemos en un juzgado de lo civil, de lo laboral o de lo penal, por ejemplo, pues te das cuenta de que el tema no es nada sencillo, ya digo, ni pacífico. Mira, daño moral o el precio del dolor, diríamos, ¿no? La esencia, lo que nos preguntamos jurídicamente es si es indemnizable, ojo, a la par que otros daños y perjuicios que se puedan sufrir. A ver, en la jurisprudencia encuentras todo tipo de expresiones, ¿eh? Definirlo, ya digo, es complicadísimo y no vamos a entrar por ahí, pero se trata de alguna forma de dar cobertura, ¿eh?, a eso que es esa zozobra, esa sensación de ansiedad, de estrés. Dicen también padecimiento psíquico intenso, ¿no? Bueno, son diferentes acepciones: sufrimiento espiritual, presagio de incertidumbre, trastorno de ansiedad. Bueno, son muchas las acepciones que demuestra, pues, que tiene que haber eso, una cierta intensidad. Daría no ya para un programa, sino para muchísimos la discusión que tenemos profesionalmente sobre el tema. Y yo creo que tienes que atender a lo que digan tus asesores, porque ellos centrarán mejor el tiro. Mira, en todo caso te decía que quería recabar el testimonio de un profesional experto en la materia, y quiero que escuches sus palabras, que recientemente en el 19º Congreso de la Abogacía de Málaga ha pronunciado en una conferencia precisamente dirigida a profesionales.
¿Pueden los novios de un banquete de boda solicitar indemnización por daño moral porque el banquete ha sido una auténtica porquería y no se parecía en nada a aquella prueba que hicieron 2 meses antes de la boda? Siguiendo con las bodas, ¿puede una novia solicitar una indemnización por daño moral porque su maravilloso vestido no ha llegado a tiempo y no ha podido utilizarlo el día del enlace? ¿Puede un señor que ha ido a un hotel de lujo y ha hecho una reserva de la suite más importante porque quiere impresionar a su nueva conquista solicitar daño moral a la empresa porque por un error interno, en lugar de adjudicarle esa maravillosa suite, le han adjudicado una habitación de mucha menor categoría? No estoy hablando de que le devuelva la diferencia de precio, eso es perjuicio patrimonial, estoy hablando de daño moral. ¿Puede pedir daño moral por eso? ¿Puede pedirlo un viajero de un tren que pide un billete para ir en el sentido de la marcha y le dan un billete de tren en sentido contrario de la marcha? ¿O puede pedirlo el abonado a una feria taurina que va todos los días, pero cuando llega la corrida más importante del año, ese día justo por error de la empresa, hay un señor ocupando su asiento? Todos estos supuestos que os he dicho son supuestos reales. Esto es el daño moral y esto es la repercusión. Esto es solamente uno de los aspectos del daño moral. Ya no voy a hablar del daño moral en responsabilidad civil de abogado, por ejemplo, que nos podríamos preguntar si eso es daño moral. Se le llama así, pero ¿realmente es daño moral?
Fíjate, el corte pertenece a la voz de Gregorio Martínez Tello, ya digo, excelente profesional de la abogacía, especializado precisamente en estos temas. Ya ves, nos preguntamos acerca de muchos supuestos en los que no sabemos si realmente se merece esa indemnización por lo que llamamos indemnización, déjame que lo diga así, extra, por los daños morales. Vamos a escuchar también un caso clásico precisamente sobre este tema.
El naufragio del Costa Concordia, ¿vale? Esa sentencia, la 232/2016, resolvió este tema. Muy brevemente, el Costa Concordia se está hundiendo y hay una serie de españoles allí. Como consecuencia del naufragio, una parte de los españoles se hacen daño, se hacen pupa, tienen lesiones, y otra parte no se hacen daño. Pero tanto los que se hicieron daño como los que no se hicieron daño estuvieron durante horas pensando que iban a acabar en el fondo del mar. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿puede el pasajero que se ha hecho daño pedir indemnización por daño moral por su lesión y además pedirla porque he estado 9 horas pensando que me iba a morir? Pues la respuesta de la Sala Primera del Tribunal Supremo es muy clara y es la siguiente. Cuando estamos en el ámbito de accidentes de circulación, no hay compatibilidad. El único daño moral resarcible es el daño moral asociado a la lesión corporal.
Bueno, ya ves que el tema no es pacífico y sobre todo quiero hacer un matiz a lo que tú me dices, que no parece que en la práctica sea compatible la indemnización por daño moral en los casos de accidente de circulación. O sea, que el único daño resarcible es el daño moral asociado a la lesión corporal. Por lo tanto, yo creo que es una forma de matizar y de orientarte claramente acerca de tu situación concreta, de la que, repito, esperamos que te recuperes.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, 103.2 FM.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Capital Radio, 10 años acompañándote.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Legal nos interesa mucho cuidar a uno de nuestros fervientes seguidores, que son eso, el abogado de empresa, en general el staff directivo, ¿no? Muy vinculado al mundo legal también, directores financieros, comerciales, marketing, por supuesto, los diferentes responsables de las áreas reguladas, ¿no? Esta semana, fíjense, ha tenido lugar, oficiado y auspiciado por el colegio, tanto de la Abogacía de Madrid como de Barcelona, el primer encuentro Abogacía de Empresa. Bien, para repasar algunos de esos temas tratados, creo que tenemos al teléfono a Ana Buitrago, diputada tercera de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid, responsable del capítulo de Abogados de Empresa. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Lo primero, felicitaros por el evento. Uno ha asistido a alguna de las jornadas y la verdad es que la asistencia ha sido grande. Y me gustaría que empezásemos, si te parece, por repasar un poquito. En primer lugar, el tema del secreto profesional, siempre vertebrador de la relación letrado-cliente, ¿no te parece?
Absolutamente. Bueno, en el Congreso, en el encuentro, hemos dedicado una mesa específica, ¿sí?, sobre el secreto profesional de la abogacía de empresa. Y es que es muy importante saber y defender en todos los foros que conciernen a esta cuestión tan importante, que el abogado de empresa, siempre que sea colegiado ejerciente, tiene el mismo grado e intensidad de protección de la privacidad o del privilegio del secreto profesional en sus comunicaciones en las que asesore legalmente a sus clientes internos en la empresa.
Muy bueno el matiz, ejerciente, colegiado, porque es una vieja discusión, ¿no?, que se arrastraba últimamente o años atrás, ¿no? Por otra parte, también cada vez, Ana, se reconoce más el papel del profesional del derecho en los temas estratégicos de la empresa, ¿no? Eso es una cosa que va más.
Efectivamente, bueno, tradicionalmente la posición del abogado o abogada de empresa era una posición de solución de problemas. Y por lo tanto muy arrinconada en lo que es un papel reactivo o de cierta revisión de contratos y documentos, pero ahí se quedaba. Y poco a poco lo cierto es que la abogacía empresa ha ido encontrando, ¿no? Se le ha dado por fin el espacio, el sitio y los recursos que necesita para ejercer una función que es clave en la empresa, que es participar en todo el proceso de decisión y, por supuesto, asesorar la estrategia de la compañía. Además, el abogado de empresa cumple una función de determinación de la cultura corporativa.
Claro,
es clave, ¿no?, en la descripción de sus valores y en la coherencia con los mismos, con lo cual, desde luego, es uno de los roles más relevantes en empresa.
Sí, no solo se nos ve, digamos, de con fórmulas reparadoras, ¿no?, ante los tribunales, ante los juzgados, que sí, sino también redactando estándares, pautas, ¿no?, y un montón de cuestiones vertebrados, como decíamos, en la dirección y demás, ¿no? Y preocupa también mucho, Ana, lo he visto estos días, y además es algo que los colegios llevan dando vueltas sobre el tema ahí con protocolos y demás, los temas precisamente psicológicos relacionados al alto nivel de exigencia que el letrado lleva dentro de ejercicio de sus funciones, ¿no?
Y efectivamente, el colegio ha llevado a cabo el primer estudio de salud mental de la abogacía que comunicamos el pasado verano, sí, el decano y yo. Y bueno, pues el mismo arroja datos muy preocupantes, como que el 60% de los abogados encuestados pues sufrían algún nivel de ansiedad. Y además hay que saber que los problemas de salud mental son más graves entre los jóvenes y también afecta especialmente a las mujeres. Entonces es algo que desde el colegio estamos apoyando con un programa integral de salud mental en lo que es toma de conciencia y dotar a todos los colegiados y colegiadas con herramientas para atender adecuadamente esta cuestión, porque sin salud integral, física y mental, no se puede vivir y, por lo tanto, no se puede ayudar a otros, como es nuestra profesión, una profesión de servicio.
Sí, me consta que ese kit que está difundiendo, por lo menos el Colegio de la Abogacía de Madrid, por la parte que a uno le toca, está teniendo éxito y que la verdad es que es de necesidad, digamos, en tantos casos, porque la presión es importante, ¿no? Los plazos es algo que nos, digamos, persigue siempre y, evidentemente, tenemos que estar en forma también psicológicamente, digamos. Y luego, además, a esto hay que sumar todo el proceso de actualización permanente que tenemos los letrados, ¿no?
Efectivamente, es una profesión que requiere reciclaje continuo, preparación, muchas horas de dedicación, porque como decía, es una profesión de servicio, estamos para ayudar a los demás y en consecuencia pues es muy exigente en cualquier etapa y en cualquier lugar, ya sea en despacho, ejercicio individual o por supuesto en la empresa.
Quiero transmitir a los oyentes que son además clientes, digamos, potenciales de la abogacía, que además estamos muy pendientes de, si hablamos de transformarnos y demás, del impacto que esa señora, digo señora porque se le llama así, ahora verás, la inteligencia artificial tiene en todos nosotros. Es fundamental que nos ajustemos también a las nuevas formas, ¿no, Ana?
Efectivamente, cuando hablaba de reciclaje, uno de los aspectos que cada vez está más presente es la necesidad de estar al día en la utilización de herramientas de que se llama de legal tech, ¿no? Todas aquellas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, que ayudan a los abogados y muy en particular a la abogacía in-house en la gestión de sus asuntos, ¿no? y de su trabajo. La inteligencia artificial es una gran aliada, lo ha sido durante muchos años, ahora en su nueva versión, la generativa, todavía más, pero hay que saber también que el abogado es insustituible, como lo es la capacidad de pensamiento crítico, de discernimiento y la creatividad y sentido común, al fin y al cabo, que aportamos las personas y que va a seguir siendo insustituible. Y obviamente en nuestra profesión son todos estos aspectos humanos, digamos, humanistas muy, muy relevantes.
Bueno, desde aquí nuestro agradecimiento al colegio, al capítulo responsable de abogados de empresa y nuestra felicitación por el esfuerzo que hacéis por mantenernos al día y por luchar por nuestros intereses. Ana Buitrago, muchas gracias, diputada tercera de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid y responsable del capítulo precisamente de abogados de empresa. Un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.
Bien, y lo adelantaba antes, esta semana pasada hemos conocido que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha notificado a ESMA, el organismo europeo, el cumplimiento de las directrices sobre las denominaciones de fondos que utilizan el término ASG, ya saben, los términos relacionados con la sostenibilidad. Bueno, esto significa lo que habíamos adelantado en varias ocasiones, ¿no? Que todo lo relacionado con la sostenibilidad tiene la relevancia que tiene, ¿no? Y en consecuencia se va a mirar con lupa a efectos de autorización, de registro, las obligaciones de los fondos que utilicen, pues eso, ese término ASG y similares, ¿no? Bueno, disponemos de directrices, ya saben, que deberían conocer ese tipo de fondos, se crean estándares comunes para los gestores, atención, y la fecha límite para hacer nuestros deberes es la de 21 de noviembre de 2024. Estamos a menos de un mes de ese límite, Estamos hablando para nuevas incorporaciones de fondos. Bueno, atención a aquellos organismos de inversión, por lo tanto, colectiva de valores mobiliarios, los fondos de inversión alternativo, que tienen que ver, pues eso, cómo es importante la honestidad y la lealtad en el ejercicio de su actividad, así como la obligación de que toda la información, eso, que incluya en las comunicaciones comerciales, sea imparcial, clara y no engañosa. Leo textualmente el texto de la CNMV. Por tanto, hay que revisar esa documentación de los fondos y las documentaciones, comunicaciones publicitarias dirigidas a inversores, e incluso cuando se haya creado ese fondo de capital riesgo europeo, ¿no? Bueno, repito que en el caso de los fondos creados a partir del 21 de noviembre hay que cumplir con esas pautas si calificamos como ASG, etcétera. El fondo con respecto a los gestores de fondos que ya han sido creados, para eso se dispone de un plazo de 6 meses que vence el 21 de mayo de 2025. Por otra parte, no olvidemos que las autoridades españolas, desde el punto de vista de supervisión, disponen de 2 meses para comunicar a Europa si se cumplen estos estándares. Más adelante volveremos con este tema que puede traer de cabeza a más de uno en un futuro próximo. Bien, y José Manuel nos preguntaba, dice, ¿puede ser responsable un despacho de abogados por aconsejar negligente o agresivamente a un cliente creando una red de sociedades para evitar impuestos? A ver, al hilo de las noticias que hemos conocido esta semana, ciertos actores y sus problemas con el fisco, os hago esa pregunta. Pues mira, te agradezco, José Manuel, tu pregunta. A ver, cuidado, porque son varias noticias las que traes, varios informes, varios enfoques. Por un lado, estamos ante la última fase de ese caso en Humaria, que está llegando a su fin tras años de investigación, sobre ese presunto fraude fiscal a través del despacho que les asesora, ¿no? Hay diferentes posiciones entre los investigados. A principios de octubre de 2024 se concluyó que tanto uno como otro enfrentan cargos serios y ya veremos exactamente las posiciones. Por un lado tenemos que está llegando a fin este proceso y por lo que hemos leído se trata de una presunta organización con trama fiscal en la que, según la fiscalía, se facilitaba la evasión de impuestos para sus clientes, ¿no? Bueno, la cuestión es si las prácticas financieras eran legales, ¿eh? Si hubo intención o no de defraudar, y uno de los implicados en este caso ha reconocido su culpabilidad para reducir su pena, mientras que la otra se ha declarado inocente, por lo que tenemos que ver qué va a ocurrir en el juicio, ¿no? Tu pregunta en particular encierra muchos matices, ¿no? Y te contesto en general, sin hacer referencia a este caso, que hay que ver y hay que conocer toda la información y escuchar a todas las partes, y repito, aquí vamos a dejar transcurrir el proceso. A ver, dices en tu pregunta negligentemente. Bueno, es complicado llegar a la conclusión de que un asesor actúa de manera negligente. Yo creo que sería el caso de no verificar la legalidad de las operaciones recomendadas o dejar de advertir al cliente sobre las implicaciones, ya lo diré, fiscales de sus acciones, ¿no? Aunque mereciera en ese caso sanciones administrativas y civiles e incluso el pago de indemnizaciones o incluso la inhabilitación profesional, la verdad es que no necesariamente considero que implique responsabilidad penal. Dices también red de sociedades, eso que se llama planeación o planeamiento fiscal agresivo, ¿no? Bueno, se juega con lagunas legales en esos casos, lo que algunos llaman la alegalidad. A mí no me gusta el término, técnicamente sería lo que no es ilegal, pero hay que tener en cuenta que puede convertirse en ilegal si se demuestra que el asesor diseñó estrategias específicas para evitar impuestos de forma intencionada y en detrimento de la hacienda pública. Creo que hay que ser consciente de que quien decide en última instancia siempre es el cliente de esas decisiones tomadas, el que firma es el cliente o su apoderado, y ese es al que hay que exigirle respuestas, ¿no? Las intenciones y, si llega el caso, la responsabilidad. Y por último, te digo, entiendo que percibes la posibilidad de cierto encubrimiento de las acciones del cliente por parte del despacho. Bueno, en España la verdad es que no lo veo. En otros países sí que hay obligación incluso de denunciar al cliente que pida este tipo de servicios para burlar la legalidad. Bueno, y ahora me gustaría que escucháramos precisamente esa entrevista que hicimos en plena pandemia, donde le preguntábamos precisamente al magistrado, magistrado López Marchena, acerca de el papel del juez instructor. Él es un experto profesional en la materia, con unos muchos años de experiencia. Y por otra parte también le preguntábamos en qué consiste eso de, por una parte, de que le... le detengan ilegalmente, ¿no? Que le detengan, y en particular también lo que significa la protección del habeas corpus para cual ciudadano. Vamos a escucharle. Bueno, pues al ciudadano de a pie le parece muchas veces que la detención es cosa de película, ¿no? Le queda muy lejos, y en la mayoría de los casos pues es verdad que es así, ¿no? Pero nos preguntamos, ¿en qué circunstancias se produce? Y sobre todo, recientemente, que se ha puesto de moda ese latinajo, la palabra habeas corpus, y nos preguntamos en qué consiste, ¿no? Bien, en Ventaja Legal recurrimos a profesionales de referencia para que nos expliquen de una forma práctica estos conceptos, y hoy tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel López Marchena, magistrado. ¿Cómo estamos, Miguel Ángel?
Pues muy bien, muy bien. Y usted está bien también, ¿no?
Todos estamos bien. Magistrado, juez instructor, luego explicaremos qué significa eso, y con, desde luego, sobrada experiencia en estos temas, que tiene la amabilidad de atendernos y de atender a los amigos de Ventaja Legal. Miguel Ángel, la pregunta es, ¿en qué consiste eso precisamente del habeas corpus del que se habla tanto últimamente en los medios?
Bueno, el habeas corpus es un mecanismo procesal que viene regulado en nuestra Constitución española, en el artículo 17, y que establece, es un mecanismo por el cual el ciudadano que ha sido privado de libertad por una autoridad que puede acordar la detención,
sí,
puede solicitar cuando estime que no se cumplen los requisitos para ser detenido, o bien no se están respetando sus derechos mientras dura la detención,
sí,
puede solicitar que la autoridad que ante cuya disposición está detenida le presente inmediatamente a la autoridad judicial, es decir, al juez, para que determine el juez si la detención acordada por la policía, por los agentes de la autoridad, es o no acorde a derecho, y en ese caso el juez instructor valorar si la persona debe seguir privada de libertad o debe ser puesta inmediatamente en libertad o debe ser puesta a disposición del juez que haya acordado la detención. Por lo tanto, el habeas corpus es una garantía que nos ofrece la Constitución a todos los ciudadanos para que un juez determine y valore si la detención que ha acordado en principio la policía, los agentes de la autoridad, está bien acordada o no está bien acordada, si se han cumplido los requisitos y las formas y las garantías para que la persona pueda ser detenida, haya podido ser detenida.
Al final,
eso, en líneas generales, es el habeas corpus.
Al final, Miguel Ángel, lo que vemos es que el juez entra en calidad de, digamos, de controlador de que se cumplen las normas, de que se cumple la ley. ¿Es así?
Efectivamente. Efectivamente, nuestra Constitución es una Constitución muy garantista. Nuestras leyes procesales son unas leyes muy garantistas. Tenemos la fortuna y la suerte de que nuestro sistema procesal está configurado como un sistema muy garantista y, por lo tanto, este es un instrumento, el instrumento básico que permite controlar por la autoridad judicial si la detención que ha acordado la policía en principio,
¿sí?,
está bien o no está bien o no está bien acordada. Digo la policía en principio porque el abanico de casos en los que el juez de guardia,
sí,
puede verificar si la detención está bien o no está bien acordada es muy amplio, porque después tiene también la posibilidad de controlar mediante el habeas corpus, por ejemplo, si una persona que está cumpliendo condena o incluso una persona que está respecto a la que está acordada la privación de libertad, se cumplen los plazos por los cuales la persona puede estar en prisión preventiva o cumpliendo una condena. De tal manera que, por ejemplo, si la persona está en prisión preventiva habiendo superado los plazos legales, inmediatamente el preso preventivo puede acudir al juez de guardia y solicitar que determine y que revise si se han cumplido los plazos o no. O si está cumpliendo condena y se ha pasado el plazo para cumplir condena, puede acudir inmediatamente al juez para que el juez determine si se han pasado o no los plazos de cumplimiento. Es decir, nos da, en la figura del habeas corpus, da muchas garantías a las personas a las cuales se encuentran privadas de libertad.
Vamos.
Y afortunadamente tenemos un sistema muy garantista que debemos conservar, que es lo importante.
Sí. Vamos por el principio. Empecemos por el principio. Al principio existe, digamos, la detención. Estamos presuponiendo que sabemos lo que es la detención. Pero incluso antes que la detención, a mí me gustaría que explicásemos cuál es la función de un juez instructor. Te he definido a ti con amplia experiencia como juez instructor. ¿Por qué no explicamos a nuestro público cuáles son las funciones de un juez que instruye?
Bueno, el juez instructor, evidentemente, la función fundamental del juez instructor es la de reunir las evidencias, las pruebas, para que superada la fase, esa fase de instrucción,
sí,
de acopio de pruebas, podamos pasar a una segunda fase del procedimiento, es decir, determinar si tenemos indicios para pasar a otra fase, que será la fase de calificación y la fase de juicio. Por lo tanto, la función fundamental del juez es la de instruir los sumarios buscar las pruebas para que la parte acusadora, el fiscal o la acusación pública y privada, puedan en su momento ejercitar la acción, llevar a la persona a juicio respecto de la que existen indicios suficientes para que pueda ser juzgada.
Compleja función la de entonces la del juez instructor, porque claro, tiene que coordinar a las fuerzas, los cuerpos de seguridad, no sé, lo veo complicado.
No, en realidad no es complicado, es decir, nuestra ley procesal diseña muy bien las funciones del juez instructor, cuáles son las prerrogativas que tiene, cuáles son los límites que tiene a esa actividad de investigación y cuáles son, digamos, las personas que colaboran con él en esa función de buscar las pruebas. Hay que partir de un principio fundamental. En nuestra Constitución, el juez instructor no es un juez, siempre se le suele asociar al juez inquisidor, y eso no es así. Uh-huh. El juez instructor tiene obligación de buscar la verdad material. Uh-huh. La verdad material no es la que interesa ni a la Fiscalía, que es la que va a ejercitar la acción pública contra una persona, ni la que le puede interesar al acusador particular, uh-huh, ni la que le puede interesar a la acusación particular, que son las tres partes que pueden ejercitar la acción penal, que pueden acusar a una persona. Uh-huh. El juez instructor debe de reunir los elementos, pero debe de respetar en primer lugar los derechos del investigado. Uh-huh. Por lo tanto, es un punto muy importante. Cuando investiga, está sometido a la ley, es inamovible, es responsable, y tiene que respetar los derechos del investigado. En segundo lugar, debe respetar los derechos de la parte que denuncia, de la víctima, uh-huh, que también tiene un estatuto, una ley que regula, la ley de estatuto jurídico de la víctima, que regula los derechos que tiene la víctima. Por lo tanto, el juez instructor es una función muy compleja, efectivamente, porque tiene que buscar la verdad material respetando los derechos de unos y de otros, tanto de los que denuncian como de los que son denunciados. Uh-huh. Y luego, evidentemente, tiene que coordinar a las fuerzas de seguridad del Estado, que son las que van a buscar las pruebas por orden del juez, y debe de verificar que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que es la policía judicial, ¿sí?, también se desempeña salvaguardando los derechos y las libertades de la persona que está siendo investigada.
Pensemos.
Es una función muy bonita y una función evidentemente muy compleja, pero que está perfectamente delimitada en las leyes procesales.
Pensemos que ya hay, vamos a poner un supuesto para que nos entiendan nuestros oyentes, pensemos que existe indicios racionales de que alguien ha cometido un delito, con el modelo garantista que tenemos no se le detiene a uno así como así.
Bueno, evidentemente la detención está regulada en nuestra ley de enjuiciamiento criminal, y se establecen los supuestos, evidentemente, en los cuales se puede detener. La detención la puede acordar la policía judicial en funciones de investigación, ¿sí?, cuando una persona ha cometido un delito y ese delito, pues, está claro la persona que ha cometido el delito y la policía le detiene para realizar una investigación. Uh-huh. Por lo tanto, en principio, la policía puede detener a las personas respecto de las que existan indicios, la policía tenga evidencias de que han podido cometer un delito, y para investigar a esa persona. Una vez que la policía, en el plazo de 72 horas, que es el que tiene la policía para realizar las funciones de investigación, ¿sí?, que no tiene por qué agotarse, es decir, porque la detención debe durar lo mínimo imprescindible, uh-huh, y cuando están realizadas las funciones de investigación, la policía tiene o bien que dejarlo en libertad o bien que pasarlo a disposición judicial. Uh-huh. También puede la policía detener a una persona porque un juez haya ordenado detener a una persona porque en el curso de una investigación tenga indicios de que esa persona ha podido cometer un delito y no comparezca ante la autoridad judicial y el juez ordene detener a esa persona. Uh-huh. Evidentemente, ¿cuándo te detiene la policía? Cuando hay indicios de que tú has cometido un delito, ese delito, uh-huh, tiene una pena tiene una pena que en principio se considera que es una pena con suficiente entidad como para que te puedan detener, como para que te puedan investigar y para asegurar las pruebas y tú no vayas a destruir las pruebas. Cuando ya está acordado todo eso, se tiene que pasar a la autoridad judicial y la autoridad judicial determinar si va a pasar de detención a prisión. Y en ese caso estamos ya en otra fase. Por lo tanto, a nadie se le detiene, a la persona que se le detiene es porque la policía tiene evidencias de que ha cometido un delito. El delito tiene una pena, en principio, que es grave, es decir, a nadie se le detiene por un delito leve, pero evidentemente se puede detener a una persona que ha cometido un delito con una pena de un año, incluso con dos, incluso con tres, incluso con cinco, evidentemente. Sí. Pero la regla fundamental es que la policía detiene cuando hay evidencias de que una persona ha cometido un delito.
Bueno, y vamos con otro tema, la actualidad del derecho y la tecnología. La necesidad, ya saben, la búsqueda de información de las redes sociales, de información, repito, no hablo de información de por parte de los usuarios, nosotros, los navegantes, ¿no?, sino de las propias plataformas, es tan bárbara que van tan a la caza de datos, muchas veces se producen abusos, ¿no? No digamos ya cuando hablamos de alimentar ese monstruo que es la inteligencia artificial. Bien, hoy quiero compartir un caso que ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde un caballero comparte su orientación sexual en un acto público y, para su sorpresa, no es que este dato sea recogido en la red correspondiente, que era Facebook Meta, sino que, acto seguido, la red agrega más información que se obtiene de otros fondos, de otras bases que se suman al dato inicial. Como es lógico, el individuo impugna ante los órganos jurisdiccionales porque cree que es un tratamiento ilícito de sus datos personales. En realidad, es como si la red social hubiera, pues eso, hecho una consulta en línea y recogiera en toda página de internet y de aplicaciones la información referente a él. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea apela al denominado principio de minimización de datos recogido en el RGPD, que se opone a que todos los datos personales que hayan obtenido de interesado o de terceros y que hayan sido recogidos tanto en dicha plataforma como fuera de esta, se agreguen y se analicen. Es fundamental, por lo tanto, el papel del operador de la plataforma social como responsable de ese tratamiento.
Capital Radio, la genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.